Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. En Radiónica, una cita con el profe.
Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. Este es un podcast de Radiónica. Hoy presentamos a Mario Mendoza, profesor, periodista y escritor colombiano. Una de las voces más importantes de la narrativa actual del continente. Con un agradecimiento muy especial, obviamente, para Editorial Planeta. Cariño muy especial y esencial para Soraya Peñuela, está con nosotros Mario Mendoza. Numeral Mario Mendoza en Radiónica, porque justamente vamos a recordar y vamos a presentar Aquelarre, uno de los mejores libros publicados hasta el momento en el 2019. Bienvenido, Mario. Qué gusto tenerlo aquí en su casa, aquí en Radiónica. Está encendido el mic y, bueno, buenas tardes, apreciado amigo.
Gracias, profe. Un placer siempre volver a casa, porque llevamos años en este diálogo que se prolonga como de capítulo en capítulo.
Afortunadamente no ha pasado tanto tiempo, porque a veces sí tenemos unas distancias larguísimas, ¿ah? Y afortunadamente ha pasado no tanto tiempo y hoy tenemos ya Aquelarre en la memoria.
Qué bueno, porque la vez pasada creo que algo te dije off the record, por fuera de micrófonos, que estaba trabajando en una novela que era justamente esta, claro.
¿Quiere que empecemos de una vez con Aquelarre?
Vamos.
Listo. Usted vio el video del profe con la 10 alrededor de su obra.
Sí, lo vi.
Qué nervios, ¿verdad?
No, estaba muy bien, profe.
Qué nervios que haya visto eso. La primera pregunta es, voy a irme por la de atrás para adelante. Aquelarre es un libro que evidencia sin duda alguna los demonios que habita Bogotá. Es un libro oscuro, es un libro que no tiene ningún eufemismo alrededor de muchas violencias, de muchas historias, misterios. Y creo que quien lee Aquelarre, sin lugar a dudas, se encuentra con, después de leer el libro, va a ver la arquitectura y los lugares de una manera muy diferente. ¿Cuándo decide justamente exteriorizar los demonios de Bogotá, en particular en Aquelarre, Mario?
Es extraño porque debo hacer una confesión al aire. Y es que los últimos años han sido para mí nefastos. Desde el 2 de octubre del 2016, ese día perdimos el plebiscito. Y para mí fue un antes y un después en el país. Yo sentí que algo muy oscuro y siniestro se nos venía encima. Fue como ingresar en una zona de sombra, como una puerta que se abría hacia el horror. Y yo creí de corazón que íbamos a ganar. Yo creí que íbamos a ser una nueva nación, un nuevo país. Yo pensé que la gente tenía claro que un proceso de paz no significa imponer la voluntad en la mesa. Uno no llega y uno dice, ustedes van a hacer esto, esto, esto y esto, tantos años de cárcel. Eso no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque nosotros no los derrotamos militarmente. Esa es la diferencia. Si hubiéramos vencido militarmente, podemos exigirle al enemigo en la mesa lo que nosotros nos dé la gana, porque es una rendición. Pero resulta que no, resulta que es que nosotros no ganamos en el campo de batalla. Entonces, para eso es una mesa de negociaciones, para ir con el enemigo a pactar. Pactamos, negociamos, yo creí que todos estábamos entendiendo que se trataba de una justicia transicional, es decir, de una justicia especial que se organizaba para ese proceso. Eso no funciona después, se acaba el proceso y la justicia continúa de una manera distinta. Entonces yo creí que todo eso, creí que los colombianos lo entendíamos y que era mucho mejor sentarnos a la mesa que matarnos. Que cuántas vidas íbamos a salvar hacia adelante, ¿verdad?, firmando ese proceso y votando por él. Y no pasó así. Entonces yo sentí que algo había sucedido. Yo inmediatamente sentí el clic y yo dije, miércoles, yo calculé, sopesé muy mal y le tomé la temperatura al país de mala manera. Y resulta que la sombra era más fuerte y que el horror era más fuerte de lo que yo suponía. Y eso fue una cadena de ahí en adelante. Perdimos la consulta anticorrupción. Perdimos la presidencia de la República, por supuesto. Se desmoronó un candidato como Fajardo, se fue desmoronando poco a poco. Después los que fuimos con Petro perdimos y fue empezar la matanza de líderes sociales. fue la persecución contra la comunidad LGBT, ¿verdad? Fue una serie de sucesos en donde hoy abro el periódico y veo que las Águilas Negras están amenazando en los barrios del sur de Bogotá, que cualquier muchacho que haga trabajo social se considera prácticamente peligroso y susceptible de ser eliminado, y entramos en ese horror que de alguna manera está en el gótico, de alguna manera ese es el horror que viene del siglo XVIII, que es el del inconsciente individual o colectivo. Y yo dije, llegó el momento de hacer esa novela que tengo pendiente, llegó el momento de descender con toda la fuerza que yo tenga, con toda la potencia como narrador que yo tenga, tengo que descender a esa profundidad y hay que enfrentar esos demonios de manera directa, cara a cara. Y llegó el momento, yo venía firmando los libros en la última página, Ciudad Gótica, año tal, y es un poco la manera como he nombrado a Bogotá por el horror, ¿verdad? Porque hay algo siempre en esa penumbra, en ese claroscuro, siempre hay algo siniestro que nos espera. Y yo dije, hay que definirla, y vamos a hacer una novela en donde vamos a definir el horror, y ese es Aquelarre.
Justamente alrededor del horror, en su obra obviamente está el horror de lo humano, pero aquí también está explícito el horror de lo no humano, que muy seguramente, o el horror que no tangible del humano, que definitivamente nos habita, porque este es un libro en el que siento que en muchos momentos hay muchos exorcismos. No sé si me sé explicar, pero es un libro donde se exorcizan muchas cosas, donde hay un planteamiento muy fuerte y directo justamente hacia ese horror que cohabitamos. ¿Cómo sintió el enfrentar justamente el horror de los vivos con el horror de lo que a veces los vivos quizá nos habita y no está tan tangible?
Al comienzo de la humanidad, la religión, el arte y la medicina son una sola cosa. Hay un tronco común. Entonces, si eso está unido, digamos, de ese árbol inicial, luego empezamos a especializarnos. Entonces luego aparece por un lado la religión, los sacerdotes, los encargados de la salud espiritual. Por el otro lado la medicina se independiza y viene la salud corporal. Y por el otro lado quedan los artistas acá en una tercera vía. Pero entre todas, entre ellas tres, hay algo que las emparenta, hay algo que las une en ese árbol, digamos, genealógico. De ese tronco común le queda a la literatura algo que le pertenece a la religión. Y hay cosas que le pertenecen a la medicina. Por ejemplo, al arte y a la literatura le queda la catarsis. La catarsis le pertenecía en realidad tanto a la medicina como a la religión en el sentido espiritual. Es decir, la sanación por expurgación de fuerzas negativas, ¿verdad? Tengo que descender a los infiernos para poder enfrentar mis demonios y purificarme de ellos. Entonces, catarsis es un término clínico. Es un término médico, y sin embargo está en el centro del arte, del cine, de la música, ¿verdad? Y de la literatura. Y también hay conexión con la religión, con la otredad, con el plano espiritual o el plano energético. Entonces, creo que hay que empezar a sospechar que esto que vemos, palpamos, es una parte de la realidad, una porción de lo real, pero no es la realidad. Es solo una parte. ¿Cuánto? No sabemos, 30%, 40%, no sabemos, pero hay una línea que nos lanza hacia el misterio, que es lo otro. Eso uno cree que le pertenece solo a la religión. No, eso le pertenece al arte también. Por eso los artistas han navegado tantas veces en esos terrenos tan extraños, ¿verdad? Hay miles de ejemplos que podríamos citar hoy de artistas yendo hacia lo otro. Desde el romanticismo en adelante, pasando por los surrealistas de comienzos y los vanguardistas de comienzos del 20 hasta la generación beatnik, un tipo como William Burroughs, ¿verdad? Compañero de Jack Kerouac, compañero de Allen Ginsberg, fundador de todo el hipismo de los 60s y 70s, termina en el Putumayo colombiano, metiendo yagé y metiendo ayahuasca, ¿verdad? Hay un libro precioso, Cartas de la Ayahuasca o Cartas del Yagé de William Burroughs. Es un viaje acá. Y así podríamos citar una cantidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro está ahí siempre. La sospecha de que esto es algo más.
Recuerdo que el final, bueno, vamos a intentar no generar ningún spoiler, ni mucho menos, aunque va a ser inevitable. Pero el final de Diario del Fin del Mundo es uno de sus finales más intensos. Y es un final en el que uno, cuando lee Diario del Fin del Mundo, ese final uno queda como, trata uno de respirar, y resulta que Aquelarre tiene de alguna manera muy especial, como toda esa fuerza del final del libro que le estoy citando. O sea, y es vertiginoso y es fuerte, 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 fuerte sobre este aspecto. Por supuesto que hay que hablar del apocalipsis, porque además está citado también literalmente alrededor de algunas teorías, de algunas profecías alrededor del apocalipsis. ¿Siente usted que obviamente este final de Diario del Fin del Mundo también dio muchas pistas para que sea tan apocalíptico literalmente aquelarre?
Claro, Álvaro, mira, nosotros estamos haciendo todo muy mal, pero no queremos reconocerlo. Yo creo que si hay un discurso muy peligroso, es el discurso de la esperanza, porque siempre aparecen los positivos, los de la esperanza, a decir, sí es grave, pero... Ah, pero todavía podemos, pero todavía, ¿no? Y siempre hay ese discurso esperanzador que le resta la fuerza a la crítica. Los científicos hace un par de semanas acaban de anunciarnos que estamos más cerca del reloj del fin del mundo que nunca. Volvimos a estar a 2 minutos, 1:50, ¿verdad? Que es ese reloj que mide la aproximación a ese final. Entonces, la capa de ozono está peor que nunca. Se derritieron los polos. El solsticio de verano empezó hace una semana y ya estamos viendo las temperaturas terribles que se están presentando. Hay emergencias ya por unas temperaturas de verano en donde mueren los niños y mueren los ancianos. Eso se debe al cambio climático. Masacramos a las demás especies y los demás científicos nos anunciaron hace un mes que están en peligro para la próxima década 1 millón de especies. Son cifras de científicos que llevan años haciendo esto. Entonces, ¿por qué no ponemos atención y por qué no empezamos a decirnos la verdad? Estamos haciendo todo muy mal y hay un narcisismo centrípeto en el hombre occidental que es penoso, y es que no acepta críticas ni nada. El eje de ese individuo es un tipo como Trump, por ejemplo, ¿no? Una especie de matón de la zona que se retira de la Convención de Marrakech, que se retira del Protocolo de París, etcétera, y que no le interesa en absoluto el tema de la ecología mundial, que es el tema central a seguir, que es homofóbico, misógino, etcétera. Entonces, ese patriarcado, esa especie de aire malsano y pestífero va creciendo y va en aumento. Y yo creo que todos lo sentimos, todos presentimos que estamos en una olla a presión y que esto es un capitalismo depredador. O sea, ya no es el capitalismo salvaje que funcionaba hasta el año 2007, 2008. La crisis de Wall Street nos ingresa en otro tiempo, que es el capitalismo depredador. Depredamos el planeta, ¿verdad? El Espectador o El Tiempo, no recuerdo, en esta última semana sacó las imágenes de las reses, no sé si vieron, de las vacas, ¿verdad? Con unos agujeros en el centro, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, ir modificando la producción. Entonces, estamos rodeados por todos lados de ese narciso centrípeto, de ese arrogante, pedante, engreído, que no quiere que le digan nunca que está haciendo todo muy mal. Y por lo tanto, si no hacemos el examen de conciencia y no corregimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Eso es muy fácil, eso no hay que predecir, ni hay que ser profeta, ni hay que irse a Nostradamus para poder uno anunciarlo. Eso son cifras científicas. Un sistema que tiene una sobresaturación tiende a la entropía. Nosotros ya pasamos de 7.600 millones de personas. ¿Qué significa eso? Pues nos vamos acercando al principio entrópico y ya pasamos el punto de no retorno. Hace 10 años hubiéramos podido frenar y corregir, ya no. Michel Serres, ¿recuerdas que murió hace poco el filósofo francés? Se murió, no recuerdo, hace un mes tal vez. Michel Serres decía una cosa extraordinaria. Michel Serres decía, nosotros somos muy raros porque nos parecemos a un barco que va hacia un iceberg, sabemos que se va a chocar y lo único que se le ocurre es ir más lento. No se le ocurre nada más. Se le ocurre desacelerar. Sabe que se va a chocar y lo único que hace es desacelerar. No se le ocurre timonear. ¿Por qué no timonea? No, no se le ocurre. Vamos más despacio, pero igual nos vamos a chocar.
Mario Mendoza, en Radiónica. Estamos hablando de aquelarre. Creo que no hemos contado algo de la historia, pero allá vamos a llegar. No se preocupen. Además, se ha vendido muy bien el libro. Lo digo no por una cuestión de mercadeo o de mercado, pero ha tenido una aceptación muy grande de aquelarre.
Sí, profe, para mí ha sido una enorme sorpresa porque había lectores extraordinarios en la feria que tenían la edición de Trade, lo que nosotros llamamos Trade o Rústica, que es una edición normal, y de todos modos hacían un gran esfuerzo por conseguir la etapa dura, que es una edición preciosa, es una edición muy bien hecha, muy linda, artesanal casi podríamos decir, y se llevaban ambas ediciones, lo cual a mí me conmueve profundamente porque después dicen que las nuevas generaciones no leen y eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que los adultos torpemente no entienden las dinámicas de la sensibilidad de las nuevas generaciones.
Mario, Los Petit Fellas. Creo que este es el primer libro, puedo estar equivocado, o el primer libro que conozcamos que aparece después de haberse encontrado usted con los Fellas, que creo que fue una reunión mágica, creo que fue una reunión importante en el caso de Bogotá, alrededor de la creación y la interpretación de Bogotá. ¿Qué le significan los Fellas en este momento en el corazón de haber logrado Marco, de haber logrado ideas o formas para perderse? ¿Qué le dejó el hip hop?
Yo escribí esa canción para Nicolai, yo se la escribí a él. Yo siempre he querido escuchar Marco por él, ¿verdad? Porque estaba escrita de alguna manera pensando en la potencia de su voz, en sus giros, en el ritmo que tiene un poco el rap, ¿verdad? Y yo la escribí siempre con esa ilusión. Y de pronto, un día, en un ejercicio parecido al que estamos haciendo en este momento, en un micrófono, en el estudio, hicimos una versión en donde yo leía el texto y esa terminó siendo la versión definitiva. Pero entre nosotros, acá, yo debo confesar que a mí no me gusta. A mí no me gusta oírme. A mí no me gusta oír mi voz ahí. A mí me encanta mi voz en otras circunstancias, pero en esa particularmente no. Entonces, tengo la ilusión de que algún día haya una versión de Nicolai.
Y con, de pronto con fondo musical.
Que sería genial, claro. Que sería fantástico, sería muy chévere hacer esa versión.
Él debe estar escuchando.
Pero yo tengo ese encuentro en el corazón. Yo siento que eso es lo que deberíamos hacer un poco todos, irnos encontrando, ¿verdad? Lancemos una noticia al aire en donde te vamos a echar al agua, profe, y espero que no te disgustes. Pero deberíamos hacer lo que estamos haciendo también. Tú escribiste un libro y muy posiblemente nos encontremos también tú y yo en algún momento. Digámosle a los oyentes.
Láncela.
¿Verdad? Que tú láncela. Escribes. Ahí sí. En secreto, callado, sin aspavientos, sin nada. En un ejercicio que yo me imagino que es un ejercicio muy interesante, catártico, creativo, necesario por ser tan buen lector. Y yo, que no he leído el libro, pero que tengo datos ya de editores que lo están leyendo, me encantaría en algún momento prologar ese libro y encontrarnos juntos. Entonces nos vamos encontrando Nicolai, los Petit, nos vamos encontrando la gente de radio, los de literatura, yo me he encontrado con los de teatro y con los de cine ya muchas veces, y eso es lo que deberíamos hacer, ir creando contagio, ¿no? Redes, canales, intersticios, vasos comunicantes que van de un lado para el otro.
Si no creamos puentes, el apocalipsis llega más rápido, sin duda. Un honor, Mario, tener su prólogo en el libro que acabo de hacer. Sería un honor para mí, además porque pues, la noticia es que pues, se va a publicar.
No, la noticia es que los oyentes van a saber que tú calentabas la mano en silencio durante todos estos años y que las noches de insomnio muy seguramente estaban invertidas en esas páginas que leeremos todos con mucho aprecio, sin duda.
Muchas gracias, Mario. La siguiente pregunta, qué honor, estoy conmovido. Estoy conmovido porque ayer recibí la noticia sobre las 7 de la noche, es una noticia de mi vida, sin duda, estoy seguro que me va a cambiar la vida, para bien.
Leer y escribir sí. Son formas de resistencia.
Sin duda, ¿cierto?
Sin duda.
La radio es resistencia también en este caso.
Claro, es que la palabra de alguna manera tiene poder. ¿Qué es lo primero que hace una dictadura cuando sube y cuando tiene miedo de lo que puede decir la gente? Castrar inmediatamente la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder incalculable. Entonces, escribir... La radio es el poder de la oralidad y escribir es el poder de la escritura. Entonces, que tú conjugues las dos palabras, los dos verbos, significa que hay una completud, digamos.
Apreciado Mario, muchas gracias. Siguiente pregunta, y está relacionada con... Vamos a comenzar ya a destapar alguno de los fragmentos literarios de Aquelarre. Además, por ahí nos enteramos que hay un feedback, una retroalimentación muy grande, Mario. Es el siguiente... Si me llego a equivocar, porque el libro lo leí hace ya algún tiempo, usted me corrige, ¿cierto? Perdóneme por esto, pero lo leí hace rato, fue rapidísimo. ¿Existe en medio de tanta oscuridad unos toques profundos de lealtad que me llaman mucho la atención en el libro? Donde la relación de Frank Molina, ya la primera vez que lo mencionamos, con el sacerdote, genera algunos momentos de una complicidad muy especial, y existe otro fragmento de un personaje que ya murió en alguna de las historias de Mario, donde también en honor a ese personaje existen ciertos momentos de lealtad que se vuelven luces. Creo que en medio de tanta oscuridad aparece la lealtad como también una respuesta ante toda esta crisis, digamos, que genera el libro. Hablemos de la lealtad, Mare.
Yo creo que ahí como nosotros no podemos cambiar el mundo, ya no vamos a poder. Es decir, lo que decíamos ahora, en lo macro, esto va hacia para peor. Y no hay manera de cambiar eso. No nos podemos levantar una mañana y decir, vamos a cambiar el mundo, tú y yo con otros. Eso no hay forma. Nosotros no tenemos ese poder. Y pensarlo sería también un poco ególatra, ¿verdad? Sería darnos una importancia que nosotros no tenemos. Entonces, eso no lo podemos hacer. Esto va a empeorar y va a empeorar a una velocidad alarmante. Ya supimos en las últimas semanas que Trump estuvo a punto, a nada de crear una tercera guerra mundial en Irán, ¿verdad? Los aviones iban hacia Irán y en el aire él da la contraorden y dice que no, que finalmente no, que se devuelvan. Pero estuvimos en las últimas semanas a muy poquito de empezar una tercera guerra. Y eso es inminente, eso va a estallar por un lado o por el otro. Entonces nosotros no vamos a poder detener eso. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Resistir en pequeño, en lo micro. Es lo que estamos haciendo acá un poco en estos micrófonos y con los oyentes, intentando unir sensibilidades para resistirnos a la debacle general. Nos negamos a ser parte de esa entropía desastrosa que se avecina y vamos resistiendo. Leer es una forma de resistir, tocar música, cantar es una forma de resistir, hacer teatro, pensar, hacer filosofía, antropología. Podemos resistir desde mil ángulos distintos. Entonces yo creo en esa resistencia de lo micro. En esa resistencia de lo micro hay lealtades, lealtades muy profundas. La lealtad que hemos mantenido nosotros dos a lo largo de años, hablando de libros y pensando juntos, fuera de micrófonos, en micrófonos, etcétera, ¿verdad? Ahora yo me uno a un equipo de creadores de cómics y de novela gráfica. Muy seguramente estén escuchando el programa y yo los saludo con beneplácito y con toda mi ternura, digamos, y mi gratitud hacia ellos. Es un equipo muy poderoso, Keiko Lano, Heidi Muscus, Gabriel Pedrosa, Rem Camargo, Juan David Peñaranda. Todos ellos, y ahora tenemos nueva gente que posiblemente entre al equipo como ilustradores invitados. Eso significa trabajar en equipo, eso significa unirme a un colectivo de artistas, de dibujantes y de ilustradores para hacer una línea muy potente en Colombia de nuevos imaginarios en cómics nuestros, a la altura de DC Comics, a la altura perfectamente de Marvel, pero con imaginarios completamente diferentes a un poco la ingenuidad de los superhéroes. Nosotros vamos en una línea más dura. Es una línea desde América Latina, desde la América Latina profunda, hacer una línea de cómics puede ser una aventura estética increíble. Yo creo en esa lealtad. Yo creo que sí nos vamos encontrando unos con otros y vamos tejiendo esa red. Ahora recordábamos a Nicolai de los Petit, ahora entra tu libro, ahora vienen los ilustradores de cómics, ahora todos vamos haciendo de alguna manera. ¿Y de quién dependemos? ¿De los oyentes? De los lectores que están ahí, en pie de resistencia. Yo a ellos los veo en todas las ferias del libro y yo quisiera tener más tiempo para hablarles, para saber quiénes son, dónde viven. Yo alcanzo a preguntar siempre dos o tres cositas y no más, pero a todos me los llevo en el alma después de Filbo, después de cada firma en las librerías. Yo creo en eso, yo creo en esa lealtad de la resistencia en los márgenes, en los extramuros, en la parte de afuera del feudo, eso.
Mario Mendoza en Radiónica presentando Aquelarre y hablábamos al inicio de la entrevista sobre tres puntos fundamentales, Mario, como son la religión, la medicina y las artes. Y son tres aspectos claros y explícitos en Aquelarre.
Exacto, exacto. Esas tres líneas están ahí.
Están ahí y se combinan.
Claro.
Voy a preguntarle precisamente por las tres.
Claro, hay un médico, sacerdote.
¿Verdad? Hay un artista plástica.
Hay un artista plástica, exactamente.
Y sobre la medicina. Existe un sutil y profundo homenaje, y lo leí como tal, a Mary Shelley, al Frankenstein de Mary Shelley. Y creo que es uno de los fragmentos más pesados, más duros de leer alrededor de esta construcción. Vamos a evitar uno que otro spoiler, pero Mario, definitivamente hay un homenaje a la gran Mary Shelley a la obra de Frankenstein, que yo creo que es una de las obras más visionarias de toda la historia de la literatura. Mm. ¿Cómo logra también construir justamente esto? Hay un momento en el que algunos estudiantes de medicina pues están construyendo cuerpos, con partes de cuerpos, pues otros humanos, otras cosas. Uh-huh. ¿Cuándo decide precisamente hacer un homenaje tan profundo a Frankenstein?
Bueno, yo tenía mi blog que se llamaba Proyecto Frankenstein y la hipótesis del blog era que todos estamos de alguna manera reventados. todos estamos en el margen, disgregados. El capitalismo está diseñado para destruirnos. Primero nos promete, primero nos dice, nos anuncia, primero nos ensalza el ego y después nos masacra. Ese golpe es terrible. Muchos jóvenes han tenido que soportar ese golpe de un capitalismo que los oprime de mala manera, ¿verdad? Que los castra, que los lesiona, que los hiere. No solo hay enfermedades físicas, sino hay enfermedades emocionales y psíquicas que van ligadas. Síndrome de fatiga crónica, por ejemplo. La depresión, que creo que nos ha cruzado de alguna manera a todos. Todos en algún momento hemos tenido que enfrentar una depresión. Entonces, mientras en el centro el capitalismo se va fortaleciendo en unas lógicas perversas y malignas, en el borde, destruidos, vamos quedando nosotros en un panóptico, ¿verdad? Vergonzante, porque a veces nos avergonzamos de no ser esa persona exitosa, de no ser esa persona que debía sobresalir, de no ser ese que se ganó la beca y que le va a dar una gran satisfacción a su familia. No, podemos ser ese que se quedó con las manos entre los bolsillos, caminando por la calle, pateando latas de gaseosa, sentado en el parque, ese que no pasó en la universidad cuando creía que seguramente lo iba a lograr, ese que se quedó por fuera del trabajo o del empleo, ese que está en su casa pasando hojas de vida durante semanas y meses y no sucede nada, podemos ser ese perfectamente todos. De hecho, lo somos. Entonces, yo creo que si entendemos a Frankenstein como una metáfora de unos miembros que están esparcidos, unos cadáveres, que están en el borde destruidos, pero vamos cogiendo una mano de acá, un dedo, un ojo, una pierna, y empezamos a construir un transformer, y empezamos entre todos a unirnos, esto que estamos haciendo a través de la radio, a nivel de las ondas magnéticas de la ciudad, de alguna manera es empezar a unir miembros, ¿verdad?, que están todos en sus casas, en sus trabajos, en Transmilenio, con sus celulares, con sus radios conectados, y todos vamos uniendo nuestras debilidades para crear una fortaleza temible. Entonces, somos una minoría, sí, pero somos una minoría muy poderosa, muy fuerte, y hay que tener conciencia de ese Frankenstein a través de la creación y de las artes. Entonces, de alguna manera, ahí hay una metáfora de algo con lo que yo he soñado muchas veces, y es con construir ese Transformer. Yo espero a través de los cómics y espero a través de la novela gráfica volver a construir de nuevo esa colectividad, no solo a través de los libros de literatura, sino ojalá los lectores nos acompañen y nos sigan en esa aventura para cada vez seguir resistiendo desde niveles distintos.
Una cita con el profe, hoy con el escritor Mario Mendoza. Mario, presentando Aquelarre, hemos hablado de los demonios de Bogotá, sobre el apocalipsis, sobre la lealtad, hemos hablado sobre Frankenstein, el elemento de la medicina, y me voy por uno que nos llama mucho la atención a quienes hemos leído Aquelarre, y es que existe un personaje femenino, muy, muy bien construido, que tiene dones de percepción y de sensibilidad, pero además de ello tiene una gran capacidad para las artes plásticas, Universidad Nacional, origen afro, de descendencia, herencia afro. ¿Cómo construyó este personaje? Creo que es uno de sus personajes mejores construidos y, además de esto, siendo ella uno de los detonadores de la obra, sin duda alguna, es uno de los momentos más fascinantes de la lectura, se lo digo como lector, este personaje femenino con las artes plásticas, con una percepción sensorial pues muy adelantada, quizá como un puente entre tiempos y entre energías. Hablemos de este personaje, Mario, y por qué le apostó a un personaje con artes plásticas. Además coincide con Murakami, que también acaba de ser un gran libro dividido en dos partes, precioso homenaje a las artes plásticas, como es La muerte del comendador.
Al comienzo también de la humanidad, los hombres primitivos comprendieron rápidamente que todo era circular. Eso es vigente hoy en día en física contemporánea, ¿verdad? Sabemos que el tiempo lineal es una ficción. Nosotros vivimos en ese tiempo, pero en realidad ese tiempo no existe. Los mayas sí entendían esa circularidad bien. El tiempo cósmico es cíclico. El espacio es cíclico también. Entonces, nosotros tenemos unas ilusiones, hemos organizado unas ilusiones para poder vivir. Pero los hombres primitivos entendían esa circularidad muy fácilmente. El día y la noche, el sol volvía y aparecía en el oriente, se ocultaba en el occidente y volvía otra vez. Los salmones volvían otra vez al río exactamente en las mismas fechas. Estaba la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y el ciclo volvía y se repetía. La luna tenía 28 días del ciclo lunar y volvía otra vez. Y ellos se daban cuenta que esa circularidad estaba por todos lados, lo cual indicaba que el universo de alguna manera era cíclico. Y los hombres hemos sido excluidos de la circularidad. Nosotros no tenemos eso, ni a nivel físico ni a nivel psíquico. Esa circularidad estaba en sus mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tenían 28 días exactamente igual que la luna. Los 28 días del ciclo menstrual estaban relacionados directamente con los 28 días del ciclo lunar. Entonces, de alguna manera, ellas son cíclicas, que al día de hoy siguen siendo cíclicas. Entonces, todos los meses hay unos ciclos como las mareas, ¿verdad? Como el planeta. El planeta de alguna manera vuelve y repite los ciclos en esos 28 días. Sube, baja, a partir de los cuartos crecientes, cuartos menguantes, luna llena, luna nueva, etcétera. Los cuerpos de las mujeres van muy relacionados con esos ciclos, ¿no? Muchas de ellas, incluso lo saben, se cortan el pelo en cierta estación, porque nosotros tenemos una parte del cuerpo que es vegetal, que es nuestros orígenes vegetales, están en las uñas y en el pelo. Nos crecen cosas. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que a uno le crecen cosas? ¿Qué es eso? Es como una cosa macabra y hay que cortárselo. Es la parte vegetal del cuerpo. Entonces, toda esa circularidad en el cuerpo femenino da un poder tremendo. La partenogénesis, la capacidad para concebir. El gran misterio de la materia es ese. Tú puedes poner en una marmita, en un laboratorio, en algún lugar, todos los elementos de la tabla periódica: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, etcétera, y los puede meter uno todos y haga vida. ¿Cómo? ¿Por dónde mezclo todos los elementos y que de pronto algo empiece a moverse y tenga vida? Eso sí, eso no sabemos al día de hoy cómo ha sucedido ni cómo ocurrió. Entonces, que la materia engendre vida es un misterio tremendo. Ese misterio lo tiene el cuerpo femenino, porque los hombres no damos vida. Nosotros no podemos concebir, nosotros no engendramos. Al interior del cuerpo femenino, de repente, se da todo ese proceso. Y de una manera misteriosa, aparece un cerebro. De una manera misteriosa, hay unos ojos dentro del cuerpo de ella. Y dentro del cuerpo de ella empieza a surgir una vida que más adelante puede hablar, correr. Y eso sucede en el cuerpo de ella. Evidentemente, ese poder es incalculable y los hombres, como te cuento, están excluidos. Entonces, toda la fuerza estaba en las mujeres prehistóricas. Son ellas las que son admiradas. Es un momento de la historia extraordinario y maravilloso, en donde además se llama la Edad de Oro. Se llama el único momento de plenitud que tuvimos fueron las diosas madres y las sacerdotisas. La mujer no solamente pare la especie, sino le otorga a la especie una ilusión para que viva, que es la cultura. Los hombres van a cazar, los hombres tienen que conseguir el alimento, los hombres hacen fuego, los hombres preparan otras cosas, pero la mujer es la que empieza la relatoría, la que le va contando los mitos, la que le va contando de alguna manera a las nuevas generaciones el origen, de dónde vienen. Todo eso es la cultura y la civilización tiene una voz de mujer. Eso se encarna en la pitonisa griega de los oráculos griegos. No hay hombres dando oráculos. Cuando Edipo se acerca al oráculo, la voz que se oye en el oráculo es una voz de mujer. Es la voz de la pitia o de la pitonisa. La pitonisa es una mujer virgen que está en una trípode, en un asiento de tres patas, y que hay unos vapores que vienen de abajo, de plantas solanáceas, todas son plantas alucinógenas, y ella está en trance, y ella conecta con la circularidad de todos los tiempos, y por eso puede ver eso que para nosotros es el futuro. Entonces, eso se mantiene durante la Edad Media, y llega hasta la bruja, hasta la hechicera medieval. La figura del médico es una figura grecolatina. Hay médicos en Grecia y en Roma, pero en la Edad Media lo que funciona es la yerbatera. La yerbatera es una mujer que vive en la parte de afuera del feudo y que tiene un jardín. Y en ese jardín cultiva plantas de todo tipo. Ella hace filtros, pócimas, aceites, menjurjes, etcétera. Cuando hay que amputar una pierna, cuando alguien va a tener un hijo, se llama a esa mujer en la parte de afuera del feudo. Esa mujer llega y ella es la encargada de darnos esas plantas, esos calmantes, de ayudarnos. Lentamente, poco a poco, la función del médico, que es ella, se va transformando en un médico sacerdote. Y entra la figura de la bruja. entra a un ritual muy poderoso que fue el aquelarre, que fue el encuentro alrededor de unas plantas, que son plantas solanáceas, gordolobo, beleño, dulcamara, evónimo, mandrágora. Esas plantas son plantas que afectan el sistema nervioso central. Uno de los grandes hipnóticos de la historia de Occidente lo tiene la bruja medieval que se llamó el Vinum Shabbati, o el vino del Shabbat, o el vino del aquelarre. Por eso la bruja en todas las tradiciones aparece en una marmita, en los cuentos infantiles, la bruja siempre está preparando una pócima, algo, un brebaje mágico. Eso es auténtico, eso es verdad. La bruja prepara el vino del Shabbat, 7 plantas, y los adeptos entran en trance y empiezan un viaje alucinatorio para conectar con su otro, si es una mujer con su otro masculino, si es un hombre con su otro femenino. A eso se llamó íncubos y súcubos en la tradición hechiceresca. Entonces la bruja encarna el poder médico y el poder religioso, ambos. El patriarcado no podía permitir que la mujer tuviera ambos poderes. Hoy en día la mujer no tiene el poder religioso. En Occidente, digamos, en la cristiandad, eso está prohibido, sobre todo dentro del mundo católico, que es el nuestro. Las mujeres no nos pueden casar, las mujeres no bautizan, las mujeres no dan la extrema unción. ¿Por qué? Increíble, eso es absurdo. ¿Por qué a mí me tiene que casar un hombre? ¿Por qué a mí, al comienzo de mi vida, me tiene que bautizar un hombre? ¿Y por qué al final de mi vida me toca despedirme también con un hombre? Por el patriarcado, por el poder. Eso da un enorme poder. Y tampoco el patriarcado ha luchado mucho para que el poder médico no esté ni en manos de las mujeres ni en manos de los indígenas. Ha sido una lucha para que los indígenas tampoco tengan ese poder y centrarlo en un establecimiento que poco a poco va generando divisas, laboratorios clínico-médicos, todo eso que hoy en día vemos que es una industria nefasta. Todos hemos pasado por una sala de urgencias y sabemos que esa medicina es un horror y es una cosa terrible. Entonces es la mujer la del centro de ese poder. Y ha sido una lucha para quitarle ese poder, someterla, y por eso las chicas feministas marchan a veces con un cartel que a mí me fascina. Es un cartel que dice, nosotras somos las nietas de aquellas que no pudiste quemar. Porque el Malea Maleficarum decía en su primer parágrafo, por un hombre 10.000 mujeres. ¿Qué significa eso? Por un tipo que tengamos que interrogar, por un hombre que tengamos que torturar y llevar a la hoguera, o matar, mataremos 10.000 mujeres. Entonces ahí está la misoginia de Occidente, que es prácticamente patológica, absolutamente enfermiza. Eso demuestra el miedo, el temor que le tenemos nosotros al poder femenino, tanto a nivel físico como psíquico, porque ellas también tienen un poder psíquico que les otorga la partenogénesis. No es solamente física, la partenogénesis es psíquica, ¿verdad? Eso que nosotros llamamos la intuición femenina. La intuición femenina es una cosa desbordante, es una cosa muchísimo más grande. La intuición es un exceso de velocidad de la inteligencia. Uno llega con la intuición rapidísimo a donde con la razón llega después tardísimo, y uno dice, yo sabía que esto era así, pero ¿por qué no creí en mi intuición? La mujer tiene esa velocidad. Entonces, de alguna manera, los magos son tardíos, son entrados ya todo el Renacimiento, ¿verdad? Los magos, los brujos, el hechicero, todo eso es una imagen ya muy tardía, pero todo el medioevo y todo el mundo antiguo griego está en torno a la visión mágica de la mujer. De alguna manera, Aquelarre y Leticia le rinde homenaje a toda esa tradición, y por eso es un personaje que para mí es el eje central de la novela. Parecería que la voz más fuerte es la de Frank, porque es la voz detectivesca de la segunda persona del singular, que está muy próxima a él, como susurrándole al oído, ¿verdad? Pero el eje central, estructuralmente, yo escribí primero Leticia, y a partir del eje central armé los otros dos personajes conectando, pero ella es la que lleva finalmente el ritmo de toda la narración. Eso, más o menos, a grandes rasgos.
Mario Mendoza en Radiónica presentando Aquelarre, y continuamos con esta entrevista donde hemos hablado de los demonios de Bogotá, el apocalipsis, la lealtad, hemos hablado sobre la medicina, sobre Frankenstein, sobre las artes plásticas, sobre el poder femenino que tiene esta obra. Y justamente, Mario, es la siguiente pregunta, porque existen alguna serie de frases muy especiales en el libro que nos dan muchas pistas alrededor de esa fuerza femenina que tiene Aquelarre, desde el mismo título del libro, desde lo que Mario obviamente nos ha explicado. aquella frase de la creación es femenina, el caos masculino. Este es un libro que evidencia el fracaso del patriarcado desde muchas perspectivas, incluido, y aquí va un tema que quería comentarle, la religión. O sea, ya lo ha hablado usted en un par de respuestas, pero ya explícitamente aquí existe un... Primero, y no es un spoiler, existe un cura revelado consigo mismo, que además tiene un pasado poderosamente oscuro, pero es una persona con una sensibilidad social muy fuerte, uno. Pero dos, entre esas contradicciones y de lo que existe en el libro, por supuesto, Mario, está el fracaso del patriarcado y entre ellos, bueno, digo el fracaso del patriarcado, pero quiero decir también es fuerte, me va a dar la licencia de decir cosas, algo fuerte, el machismo implícito y explícito en la religión.
No, es explícito. Es absolutamente explícito. Es una de las pocas instituciones del mundo donde no ha sido posible que una mujer ingrese a tener un cargo de poder realmente significativo. Es decir, es posible llegar a ser directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que Christine Lagarde, no me acuerdo cómo era que se llamaba ella? Luego es posible que las mujeres ingresen a esos cargos de poder tan altos dentro del capitalismo, pero no es posible ingresar al Vaticano. ¿Cuándo vamos a tener una cardenal, o cómo se dirá, una cardenalicia, una no sé cómo se llamará, ¿verdad? Mujer.
O una papa o mamá.
Una papisa.
O una mamá.
O una papisa o una mamá. Sí, o una... Jamás,
con el respeto, si me estoy equivocando, no, pero pues sí.
Pero jamás, nunca, jamás vamos a tener a una iglesia católica dirigida por mujeres. Eso es impensable. En el Banco del Vaticano va a ser muy difícil que entren mujeres y coordinen el Banco del Vaticano. Que las compañías religiosas abran la puerta y tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de una mujer en la Compañía de Jesús, dirigiendo la Compañía de Jesús. Eso es impensable. De hecho, es una orden militar. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer haya sido excluida a esos niveles? En el caso de Aquelarre, está subrayado una y otra vez ese conflicto. El machismo no es más que un complejo de inferioridad explícito. No es más que unos individuos que se saben de alguna manera endebles, frágiles, vulnerables, disminuidos, y que tienen que aparentar la fuerza que es la épica. La épica es la cultura del héroe. Entonces nosotros hemos equilibrado ese complejo de inferioridad con la épica tanto griega, antigua, Homero, Aquiles, Odiseo o Ulises, las guerras, Agamenón, Troya. Y por el otro lado, la épica medieval. La épica medieval es Mio Cid, el cantar de Rolando, Siegfried y Kriemhild, etc. Entonces vemos la cultura del héroe y seguimos admirando de alguna manera al guerrero. Hoy en día, prácticamente, si uno se pone a detallar en cine y en todas partes, empieza uno a ver ese exceso de testosterona. Golpes, masacres, el tipo fuerte, las armas, la guerra, ¿no? Por todas partes. Eso depredó el planeta, eso fue lo que destruyó. Vamos hacia una guerra, estuvimos a punto, decíamos ahora, hace unas semanas, de bombardear Irán y que se armara una tercera guerra. Ese es el exceso de la testosterona depredando, el exceso de la testosterona confrontando, el exceso de la testosterona y la cultura del héroe y la épica, ¿verdad? Tomándose de alguna manera la política y las relaciones internacionales. Cuando en realidad lo que nos hace falta es lo contrario. La mano masculina es la mano que coge, la mano que agarra, la mano que posee. Es una mano muy dura, es una mano muy fuerte, es la mano capitalista. La mano femenina es una mano mucho más dulce. Es la mano que toca, que acaricia sin maltratar, sin agarrar, sin coger bruscamente, ¿verdad? Deberíamos empezar a feminizarnos mucho más. Y eso significaría un acto de ternura con la naturaleza, un acto de ternura con los animales, un acto de ternura con el globo terráqueo en general, y un acto de ternura incluso entre nosotros mismos, los hombres. Nosotros deberíamos ser más dulces entre nosotros, más tiernos. Yo siempre recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires por primera vez, me costaba mucho trabajo a mis amigos abrazándome y besándome. Era algo porque venía de ese machismo espantoso, cruel, que es el nuestro, y me costaba que me agarraran. Mis amigos mexicanos me decían, éntrale, éntrale, me decían. Y yo no entendía. Éntrale, es ella, abrázame. Porque uno siempre tiende la mano, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿No? Entonces uno como entre hombres tiene como eso. ¿Por qué no aprendemos a ser más dulces, más tiernos, más femeninos una y otra vez, y eso nos vendría muy bien para impedir esa catástrofe final, pero no, no va a ocurrir, viene todo lo contrario.
Sé que la entrevista no es conmigo, pero hace poco tenía esa frase en la cabeza, que la posesión afectiva es un legado de ese patriarcado, de ese machismo.
Absoluto.
Y es una posesión que a veces se avala desde las dos partes.
Esas preguntas terribles, ¿no? ¿Pero usted con quién estaba? ¿Cómo así? ¿Pero dónde? Mándeme la foto, muéstreme. Muéstreme usted dónde estaba. Que yo sepa, pero ese tipo, ¿por qué te trata de esa manera? ¿Por qué te llama? ¿Por qué te tutea? Pero tú tienes algo con él, pero dime, nosotros nos vamos relacionando con el cuerpo femenino como una propiedad privada, prohibida la entrada a particulares. No entre sin ser invitado. Y hay algo clínico, enfermizo. Hay algo que nos puede conducir inevitablemente a un sillón de un psicoanalista a tratarnos por qué nos educaron de esa manera, cómo fue que yo terminé convirtiéndome en un monstruo celoso, perseguidor, vigilante. De alguna manera las redes sociales están diseñadas para esa vigilancia, ¿no? Hoy en día todo el mundo vigila a todo el mundo, ¿no? Lo que Byung-Chul Han llama el panóptico digital. Ya no hay necesidad de vigilar a nadie. Nos vigilamos a nosotros mismos todo el tiempo. Todo el mundo deviene detective. Y eso es terrible. Eso es terrible.
Siguiente pregunta. ¿Quedan dos o tres? Mario, aparece también otro homenaje importante en Aquelarre. Aparece Edgar Allan Poe citado con el corazón delator en algún momento también del libro. Y creo que en esa disección, que también es una buena palabra para Aquelarre, yo creo que este va a ser uno de los libros del año, lejos. Esto es un top 3 del año. Yo sé que usted no escribe para top 3 ni para ventas y estas cosas. Creo que su escritura es tan genuina como su manera de expresarse, sin lugar a dudas. Pero este va a ser uno de los libros del año, sin duda. Edgar Allan Poe y el corazón delator. ¿Cuándo decide hacer también esa referencia tan sutil en un libro tan complejo como Aquelarre, pero tan deliciosamente leíble?
El horror del siglo XVIII es el horror gótico del que veníamos hablando de alguna manera. Es el de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, es el de Mary Shelley, etc. Pero a comienzos del siglo XIX, ya con el surgimiento de la ciudad industrial, aparece un horror distinto. Es el horror psíquico o el horror de la conciencia. El horror de Poe no es el horror gótico. Hay una diferencia. Ya no es la mano en el cementerio, la puerta que se abre y se cierra. No, ya no es eso. De lo cual ha abusado mucho Hollywood de alguna manera. No, el horror de Poe es interno. Es un gótico psíquico. Es el horror de la ciudad contemporánea. Entonces, lo que uno empieza a temer es que los protagonistas de los cuentos de Poe se presentan siempre, fíjense bien, en los primeros párrafos como: no estoy seguro de si lo que les voy a contar es cierto o no. Por aquel entonces yo me encontraba muy mal. Tenía pesadillas, me levantaba a altas horas de la noche y se me empezaron a trastornar los horarios. Esos primeros párrafos siempre son de protagonistas que se presentan alterados, nerviosos, tensos, dubitativos. Y uno empieza como a sentir esa temperatura que es fascinante, que es la de la literatura de Poe. Esa es la ciudad industrial, que es la que llega hasta nosotros. Si esa ciudad ya sentía ese temor, ese horror, imagínense lo que sentimos nosotros hoy en día en una ciudad entrópica, caótica, lo que llaman los sociólogos las ghost cities, las ciudades fantasmales, ¿no? Que es Bangkok, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá. Esa ciudad que ya no es la ciudad planeada, la ciudad que tiene un proyecto arquitectónico, no. Es una ciudad de cordones de miseria, de favelas. Lo que vamos sintiendo en esta ciudad industrial es cada vez más espantoso. Entonces, Poe es un buen referente para, si al comienzo de mi literatura estuvo presente, yo tengo tesis de pregrado sobre los relatos y sobre las mujeres, los personajes femeninos de Poe, era maravilloso en una novela de cierre, como Aquelarre, volver a rendirle un homenaje en algún momento a ese escritor. Entonces, el horror psíquico significa que yo tengo miedo de mí, que en algún momento el lector se da cuenta leyendo Miércoles, yo soy igual, a mí me pasa lo mismo, mi cerebro me juega unos juegos extraños y misteriosos y uno empieza a tener miedo de sí mismo. Y eso es muy importante, porque de alguna manera uno sí es arrastrado por fuerzas a veces que no puede controlar. Y uno en cualquier momento puede terminar bastante mal, Uno puede terminar alcohólico, uno puede terminar drogadicto, uno puede terminar en una clínica psiquiátrica, uno puede terminar deprimido sin salir de su casa, uno puede terminar en una experiencia consigo mismo de un descenso en donde no hay una puerta de salida. Entonces, uno puede terminar suicidándose, ¿verdad? Fácilmente. No es tan difícil. Entonces, en los cuentos de Poe ya está la temperatura que llega hasta nosotros. Entonces, por eso hay un homenaje ahí tan directo a él.
Quedan dos preguntas, Mario. Si bien existen referencias a Mary Shelley, a Edgar Allan Poe, a las artes plásticas, existen referencias a la ciudad de Bogotá, a la religión, a la ciencia, existe otro personaje femenino que obviamos en esta entrevista, que también es fundamental. No me acuerdo el barrio, si fue por, era Bosa o algo, era un barrio lejano donde aparece también una señora importante, pero esto es para quienes vayan a leer el libro. También existe... En Usme, sí señor, en Usme. Existe una referencia a Philip Seymour Hoffman, también muy sutil, así que también hay personajes contemporáneos.
A mí hay suicidios de los últimos años que me han conmovido profundamente. El suicidio de Philip Seymour Hoffman fue uno, porque, no sé si ustedes se dieron cuenta o si lo recuerdan, él hizo Capote, ¿no? Que fue su encarnación extraordinaria del escritor norteamericano Truman Capote, el de A Sangre Fría, y él llevó unos diarios y leyó los diarios de Capote para poder encarnar ese personaje. Valdría la pena volver a ver esa película después de lo del suicidio. Valdría la pena volver a ver la película de Robin Williams, Patch Adams, ¿se acuerdan?
Sí, señor.
Porque Patch Adams llega, es un médico que viene de una clínica psiquiátrica, ¿verdad? Y él llega a una residencia estudiantil, él es mucho mayor que los otros compañeros, y el compañero es Philip Seymour Hoffman, y se dan la mano ellos dos. Hay un momento en el que se saludan y se dan la mano. Ambos se suicidaron, y ese estrechón de manos es tremendo, porque yo creo que ninguno de los dos sabía que ambos se iban a suicidar. Y de manera terrible, porque ambos se suicidaron de manera terrible. En el caso de Philip Seymour Hoffman, los diarios de Capote estaban ahí, él se metió en una sobredosis, ¿verdad? Él ya llevaba un tiempo en el que seguramente los demonios lo alcanzaron y no pudo frenarlos, no logró controlarlos. Lo que decíamos ahora, la ciudad, por eso la pregunta es tan pertinente, porque tiene que ver con lo que acabamos de decir. La ciudad entra dentro de nosotros y nos acaba y nos destruye. Los ritmos contemporáneos nos aniquilan y a veces no podemos controlar esos demonios. En el caso de Philip Seymour Hoffman, no pudo controlarlos y termina finalmente chuteándose una sobredosis. En el caso de Robin Williams es peor, porque él alcanza a pedir ayuda. Se recluye, él ya era un paciente psiquiátrico bipolar, con una larga trayectoria, pide una ayuda, lo sacan antes de tiempo, yo creo que fue un error psiquiátrico, y lo abandonan y lo alcanza la fase depresiva y él termina ahorcado con su propio cinturón dentro del closet. Las imágenes son terribles, uno no se puede imaginar un tipo que hizo la Sociedad de los Poetas Muertos, que era el profesor de literatura, ¿verdad? De pronto ahorcado al interior de un closet. Y yo creo que hubo otro suicidio que también nos ha conmovido profundamente, el de Anthony Bourdain, porque era como la vida soñada, ¿no? Todos creíamos de alguna manera que esa vida de viajes, cultura, un tipo que venía de la contracultura norteamericana, de pronto en un hotel suicidándose, era un vitalista como era Bourdain, era algo terrible. Eso nos va dando poco a poco, lentamente, la temperatura de nuestro tiempo. Son termómetros.
Última pregunta para Mario Mendoza, agradeciéndole su compañía hoy aquí en Radiónica. Nos debíamos esta charla, más que entrevista, esto es una charla. Y la última pregunta era justamente el punto número uno del libro, Frank Molina. Bueno, si aquí es muy fácil de pronto contar algún spoiler, no intentaremos, pero ¿cómo fue encontrarse de nuevo con Frank Molina y en particular asignarle el destino que tuvo en este libro?
Frank me venía acompañando desde Lady Masacre, había pasado por La Melancolía de los Feos, había cruzado en unas páginas por ahí finales en el diario del fin del mundo y había que cerrarlo, había que cerrar a Frank. Se merecía una novela de cierre también. Y un detective como él permite bajar a la ciudad rápidamente. Eso es lo maravilloso de la novela negra y de la literatura policíaca, que el inspector, o sea, con otro personaje te demoras en entrar al horror de la ciudad industrial, pero con un detective llegas rapidísimo. En un párrafo estás metido en el centro, digamos, de esa ciudad. Uno mira un Maigret, por ejemplo, de Georges Simenon, uno mira cualquiera, un Hércules Poirot de Agatha Christie o de los latinoamericanos, un Héctor Velasco Aranchein de Paco Taibo o el de Elmer Mendoza o el de Padura, ¿verdad? Mario Conde. Y uno entra a la ciudad latinoamericana con un detective en una página. Con otro personaje hay que hacer preámbulos y dar una vuelta para llegar al corazón de las tinieblas. Acá no, entonces Frank era perfecto y por eso el primer capítulo es Frank y el último es Frank. Todo eso hay que dibujarlo en una estructura. Todo eso tiene uno que tener una columna vertebral y hay que dibujar y dibujar hasta que la estructura quede sólida y quede perfecta. Entonces la voz que inicia es la voz de Frank y la voz que cierra es la voz de Frank también. ¿Por qué? Porque es la que cruza como un ángel caído la geología de la ciudad industrial. Eso.
Perfecto. Hemos terminado, Mario.
Bueno, yo propongo un programa en unos pocos meses.
De una.
Sobre tu libro, en donde vamos a hacerlo al revés. En donde espero yo poder preguntar.
Listo.
Yo te entrevisto, tú te sientas en el sillón y tú respondes, porque yo llevo respondiéndote varias.
Sí, sí, sí.
Durante
sí,
los años. Creo que sería bueno hacerlo al revés.
La hacemos, ¿le parece? La hacemos. O sea, yo... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué nervios!
O sea, propongámonos eso.
De antemano le digo, me pregunté, ¿y qué es lo mejor de su libro? Yo, el prólogo.
No. Y yo quisiera invitar a los oyentes también a todo el proyecto de cómics que estamos haciendo y de novela gráfica. Vamos hacia Sofa con toda, vamos hacia Filbo 2020. Ustedes no se imaginan lo que hemos trabajado. Llevamos 2 años de día y de noche en un trabajo permanente. Ustedes no se imaginan el talento de Keiko Lano. Ya lo vieron en Satanás Gráfica, pero creo que se van a sorprender el salto que se pega a la línea de cómics que se llama El Último Día Sobre la Tierra. Y el salto que se pega en la trilogía es tremendo. Y como les conté, tenemos unos ilustradores invitados que son también muchachos genios que están ahí ocultos y que va a ser muy lindo sacarlos a la luz. Y yo creo que se van a sorprender gratamente.
Muchas gracias, Mario. La versión de Satanás de novela gráfica es impresionante.
Es increíble. Es impresionante. Pero lo que se viene está a un nivel mayor. Entonces creo que se van a sorprender mucho. Y yo espero que se sientan orgullosos de que tengamos una industria y unos muchachos tan talentosos y abrir la puerta para los que vienen. Porque ojalá la gente también de letras sepa que puede hacer guiones y no solamente novela o cuento o poesía o teatro. Hay otra opción. Pueden hacer guiones para cómics y pueden hacer guiones para novela gráfica. La gente de diseño gráfico, los de artes plásticas que vienen, que se sumen de alguna manera a todo este proyecto, sería genial y maravilloso.
Gracias siempre por su tiempo, Mario. Gracias, Soraya, amiga del alma, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Mario.
Larga a ti, espero que nos veamos pronto hablando sobre tu libro, Álvaro.
Ay, Dios mío, pero lo vamos a hacer. Soraya es la garantía de que...
No, ya estamos comprometidos. Lo que se dice al aire es sagrado.
Somos personas de palabra.
Exactamente.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo.
A ti igualmente.
Y así llegamos al final de nuestra conversación con Mario Mendoza. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es Una Cita con el Profe, podcast de Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas o qué obra te gustaría que comentáramos. Escríbenos en @radionica o @profeastronauta con el numeral Una Cita con el Profe. Se pueden suscribir también a nuestros podcasts en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en radionica.rocks. Gracias por estar con nosotros. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Radiónica!
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.